mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20 en esta jornada lluviosa, si sales del trabajo o si sales de casa, no te olvides del paraguas, porque es necesario, sin lugar a dudas, durante toda esta jornada. Última hora, Democracia Orensana acaba de anunciar que va a concurrir con su propia marca las próximas elecciones autonómicas. Recordemos que Gonzalo Jácome, cuando anunció que se iba a presentar a los comicios autonómicos, estaba sopesando si hacerlo bajo su propia marca, Democracia Orensana, o bajo una plataforma provincial. Pues al final, después de deshojar la margarita, Gonzalo Jácome acaba de anunciar que va a concurrir Democracia Orensana con su propia marca. En esa candidatura sí que ha dicho que va a incluir a independientes de distintos puntos de la provincia. Es la noticia de última hora. Jácome presentará a Democracia Orensana a las próximas elecciones autonómicas. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 24 de octubre de 1692 en La Habana, en Cuba, sucedía el huracán de San Rafael, el primero que quedó registrado en la historia cubana. En 1917 en Rusia tenía lugar la Revolución Rusa. Se formaba un gobierno revolucionario bolchevique bajo el liderazgo de Lenin. En 1945 en Nueva York se creaba la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Tal día como hoy, en el año... En 1990, en Italia, el primer ministro Giulio Andreotti revelaba al Parlamento la existencia de Gladio, el ejército paramilitar secreto de la OTAN en Italia. Y tal día como hoy, en el año 2011, también en Italia, en Sicilia, el volcán Etna entraba en erupción. En una jornada en la que se está hablando de lo ocurrido hace 24 horas en la Diputación Provincial de Orense, hemos hablado con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, hablando de que los bomberos llegaron a traspasar una línea roja, y nos contaba también que hay dos policías heridos y un bombero herido. Las diputaciones de toda Galicia han condenado estos actos violentos de los bomberos realizados hace 24 horas en la Diputación de Ourense. Establecemos comunicación ahora con el alcalde de Cortegada, don Abelino Luis de Francisco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Alcalde, porque el próximo 29 de octubre va a tener lugar el 15º Roteiro por Terras de Cortegada. ¿Cómo va a ser esta iniciativa?
Bueno, pues en principio es el objetivo, pues a lo mejor vamos a tener que cambiarla para el día 5, porque dadas las circunstancias de la climatología que nos anuncia bastante agua, lluvia, pues no es muy adecuada realizarla, porque incluso a la fecha de hoy la anotación ha sido escasa como consecuencia de eso, que la gente está pendiente de la lluvia, y entonces hemos optado en cambiarla para el día 5, el próximo domingo.
Por tanto, se va a cambiar
al siguiente.
Del 29 de octubre al 5 de noviembre, ¿no? Esta ruta.
Al 5 de noviembre, efectivamente.
Que ya es un porque son 15 años.
Claro, es un caso, llevamos 15 años. Y aparte, siempre tenemos una gran afluencia. Porque además, puedo decir que solamente en 15 años tuvimos que cambiarla una de sol, que siempre tuvimos un tiempo maravilloso. Es decir, como el famoso veranillo de San Martín, ¿no? Pero este año nos anuncia bastante agua, lluvia, entonces claro, no es muy doado que, pues, que la gente, aparte que eso lo están demostrando, la poca gente que en este momento se está apuntando para la caída, porque todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. Si llueve, tal, entonces claro, no podemos estar pendientes por culpa de las infraestructuras que tenemos que montar, y entonces hemos optado pues hacer el cambio para el día 5 de noviembre, que ya lo comunicaremos de forma individual a las personas que se han apuntado, y lo vamos a desplazar para ese día.
¿Y cómo?
Esa es la novedad que tenemos.
Sin duda ninguna. Pues el 5 de noviembre, apuntad esa fecha para el 5 de noviembre. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo se desarrolla?
Desarrolla, como vamos a decir, la inscripción para participar es de 10 euros, que va, ya va incluido pues, el almuerzo, regalos, habituallamiento, comida, bebida, y vamos, y aparte que es decir, bueno, es una comida muy abundante, a la gente le gustan mucho los callos que ponemos, y vamos, y todos los años ha sido un gran éxito. Es decir, siempre tenemos una media de participación sobre 300 participantes, lo cual es un número importante. Y el reitero por donde transcurre, pues es muy bonito. Es decir, es una zona que, digamos, que alterna pues el paisaje del río con el paisaje de la montaña. Es decir, es una zona pues muy muy agradable, muy idílica para precisamente pasar un rato caminando.
La entrega de dorsales es a partir de las 8:30 de la mañana, la salida es a las 9:30.
Sí, a las 8:30 de la mañana es cuando partimos los dorsales, sí. Bueno, y el que, por ejemplo, lo hace aquí de forma personal en el concello, ya se lo entrega.
Muy bien.
Y después también lo que tengo que agradecer a la cantidad de expos que participan en el comercio de aquí de Cortegada. Todo el mundo participa con algún detalle para la colaboración es plena con el concello en este sentido para que esto sea un éxito.
Muy bien. La Plaza del Campo de Feira es donde se produce el encuentro. Hay dos recorridos, ¿no? Uno más corto y otro
hay
largo.
Hay un recorrido del largo, que son 17,500 metros, y uno corto de 14 kilómetros. Es decir, la gente, bueno, pues tiene la opción hacer uno de ellos. Es decir, pero tengo que decir que la mayoría, un porcentaje elevado, un 80%, hacen el largo. Hacen el largo. Algunos van a corto, a lo mejor alguna persona ya mayor y tal, pero la mayoría hacen el largo 18 kilómetros.
Muy bien. Pues ahí está la iniciativa, 15º Roteiro por Terras de Cortegada, que tendrá lugar el 5 de noviembre, se cambia la fecha, por motivos de las condiciones climatológicas. Hablando de otro asunto, una de las joyas que tiene Cortegada es, sin lugar a dudas, el balneario, ¿no? ¿Cómo está funcionando el balneario, alcalde?
El balneario histórico pues está funcionando muy bien, es decir, tanto la visita que está recibiendo lo que es el museo, que es un museo sobre termalismo, y después el restaurante que tenemos en el mismo, pues una comida galaico-portuguesa, que está teniendo mucho éxito. Concretamente este domingo pasado, el número de asistentes estaban, bueno, que han almorzado, se aproximó a casi 100 personas. Es decir, vamos, el fin de semana tiene que llamar para reservar porque no tiene sitio. Es decir, la verdad está funcionando muy, muy, muy bien. La comida es exquisita. El trato que está dando la gente que lo explota es de maravilla. Es decir, y el lugar es emblemático. Es un lugar, pues, para mí, por mi amor a Cortegada, lo considero como único. Es decir, parece que está navegando sobre un barco, sobre el río Miño. Sí. Sobre el embalse, es decir, que es visitable. Y aprovechando la coyuntura, pues es invitar a la gente que lo visite, que marchará contenta.
Bueno, y además de esto, ¿en qué proyectos está trabajando ahora mismo el alcalde para su municipio?
Bueno, pues estamos trabajando en un gran proyecto. Bueno, como bien sabes, Cortegada nació, vivió toda su vida del termalismo. Y lo que ocurre que en la década de los 70, como consecuencia del embalse, que bueno, el cerrar el río pues quedó totalmente abandonado. Pero desde mi llegada tanto a la fundación como al ayuntamiento, a la alcaldía, pues intentamos recuperar de nuevo esta potencia que teníamos, que era las aguas termales. Y bueno, pues eso llevó consigo hacer un balneario, hacer los accesos, recuperar este balneario antiguo del año 37, el histórico, que fue del año 37, y ahora estamos desarrollando lo que es el plan especial que en su día elaboramos, precisamente para al objeto de buscar alojamientos en la zona próxima a ese balneario, y estamos en una coyuntura de estructura de construirnos sobre unos 50-60 bungalows. Pero vale, tenemos que desarrollar el plan especial para que eso sea una realidad. Es decir, convertir lo que está privado en público para poder ejecutar todas estas obras que tenemos en mente. Pues es un gran proyecto. Yo no le llamo un proyecto local de Cortegada. Este es un proyecto, digamos, a nivel provincial.
De la provincia. Valencia,
porque sería una referencia importantísima, y aparte poner en valor. Y eso no perjudicaría a ningún otro balneario más. Es decir, que cuanto más tengamos y más servicios demos, más visitas recibiremos. Es decir, porque el que venga a Cortegada, pues también le gusta conocer Laya. Si el que venga a Laya le gusta conocer Cortegada y viceversa.
Claro,
o Partovia.
Sí.
O es decir, cuanto más establecimientos tengamos de termalismo, que es lo que es, porque tenemos que ser conscientes de que esta zona de aquí, lo nuestro, no, industria no hay, pues tenemos que explotar lo que tenemos, que es las aguas termales, que han sido referencias desde del siglo XVII. En Cortegada hay datos que en la década del siglo XIX, 1800 y pico, tenía una asistencia de público que venían a las aguas de 2.000 a 3.000 personas desde el mes de junio a octubre. Y lo demuestra el hecho de que teníamos tres hoteles que estuvieron funcionando perfectamente hasta el año 70. Cada casa del pueblo era una pensión. Y era, es decir, económicamente éramos fuertes, así de claro, hay que decirlo. Y después vino la construcción del embalse, nos llevó a una, digamos, depresión socioeconómica importantísima, que ahora es lo que tratamos de recuperar, y creo que estamos en una buena línea. Y además, en la buena línea, y que vamos, estoy recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la Junta, y también de una forma especial también por parte de la Diputación. Obviamente que es normal, porque claro, concellos pequeños como Cortegada, con un presupuesto que no llega a 1.000.000 de euros, pues si no contamos con esa colaboración es imposible ejecutar estos importantes proyectos.
Bueno, pues ahí está, sí. Proyecto, pero un dato muy significativo, del siglo XIX, la cantidad de personas que estaban, y nos hablaba
hombre,
que...
Hombre, mira, sin ir más lejos, en el año 1980... A fecha 1 de enero, Cortegada tenía 2.600 personas, habitantes, censados. Y hoy somos escasos 1.100. Y todo fue a raíz de la desaparición del balneario y la muerte del termalismo, que ahora estamos tratando eso. Y además es mi objetivo prioritario. Y si lo consigo, pues marcharé para el otro mundo, pues muy contento.
Bueno, pues que sigan esa línea y que,
vale,
y que Cortegada siga creciendo de esta manera.
Con vuestro apoyo, que también es importante el apoyo de los medios de comunicación para conseguir los objetivos.
Pues Avelino Luis de Francisco, alcalde de Cortegada, un placer que nos acompañe. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
La 1:32, hablando de la batalla campal que tuvo lugar hace 24 horas ante las puertas de la Diputación, hay un comunicado conjunto de las Diputaciones de Ourense, Coruña, Lugo y Pontevedra, junto a la Xunta de Galicia y la FEGAN, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, condenando el uso de la violencia en las protestas de los bomberos comarcales, han expresado su rotunda condena al uso de la violencia en las protestas e instan a los bomberos a retomar el diálogo para dar solución a sus demandas. Apuntan que disturbios como el de ayer en Ourense, donde incluso se empleó un lanzallamas, y los incidentes ocurridos en Pontevedra ponen en serio riesgo la seguridad de las personas y de los bienes públicos y no deberían volver a producirse. La 1:33, una pausa y continuamos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Talleres Lugua en Avenida Santiago 56.
Maquinaria Rodel, jardinería en Gustei.
Todos y persianas a Lagoa en Xinzo de Limia.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Estación de servicio V21.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou en Curros Enrique 9.
Autoeléctrico taller en buenas manos.
Pulpería Brasería Feira.
Autos JM Nuntes.
Vive el otoño con tu radio.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción. Que
sale... Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La 1 y 35 minutos. Bueno, pues al margen de la actualidad, de lo que estamos contando, antes con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, hablando de los disturbios, hace 24 horas a las puertas de la Diputación, que si pasáis ahora por la Diputación de Orense podéis ver los desperfectos que ha ocasionado esa batalla campal entre los bomberos y que traspasaron las líneas rojas con lanzallamas, con extintores, con cortinas de humo. Y al margen de todo, del anuncio hace tan solo unos minutos de Gonzalo Jácome de que va a concurrir a las elecciones autonómicas con su propia marca, con Democracia Orensana. Se había valorado la posibilidad de que fuese una plataforma provincial. Al final, Gonzalo Jácome ha decidido presentar a las elecciones autonómicas su propia marca. Vamos a hablar de arquitectura porque contábamos hace unas semanas el premio que ha recibido Kiko Jorreto. En un galardón a la sostenibilidad en los premios gallegos de arquitectura por su vivienda, su casa unifamiliar en Celanova. Kiko Jorreto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Estás? ¿Qué tal?
Lo primero, enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Un galardón recibido en manos del presidente de la Xunta de Galicia,
sí, correcto.
Alfonso Rueda. Uh-huh. ¿Cómo es este proyecto realizado por Kiko Jorreto?
Pues este proyecto es una vivienda unifamiliar bastante sencilla, incluso económica, me atrevería a decir, que la característica que tiene es que es una passive house. Passive house son casas pasivas. Casas pasivas significa que son casas que no consumen prácticamente energía. Están pensadas para funcionar con la energía solar, calentarse con ella, y tienen sistemas para protegerse del sol en verano, ¿no? De forma que pues esta casa en concreto no tiene ningún sistema de calefacción y su temperatura en invierno no baja de los 20 grados y en verano no sube de los 25.
No necesita calefacción, una nueva apuesta que acaba de recibir ese reconocimiento. Es uno de los, además de los premios que ha recibido a viviendas o a rehabilitación Kiko Jorreto, ¿no? Por ejemplo, Premio Colegio de Arquitectos de Galicia 2005, 2015, 2019, Premio Juana de Vega en el año 2008 y 2013. Esto es uno más de esas condecoraciones que me imagino que a uno se siente orgulloso, ¿no? Después de tantos años dedicado al mundo de la arquitectura.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, es como un poco la gasolina para seguir luchando, trabajando y apostando por lo que crees que está bien hecho, claro.
¿Cómo es el estilo de Kiko Jorreto? ¿Cómo son sus diseños?
Pues yo no te hablaría de un estilo, hablaría de una arquitectura un poco pensada con sentido común, de líneas limpias y ordenadas, y pensando un poco en las necesidades del cliente, la integración en el paisaje, cosas normales, pero intentando hacerlas bien.
Hay obras realmente fantásticas, como esa rehabilitación en la Riviera Sacra, uh-huh. una vivienda en Ramirás, ¿no? Uh-huh. Que han sido otro de los proyectos en los que se ha trabajado. ¿Son diseños innovadores y donde se pone en valor también la eficiencia energética?
Sí, yo siempre tengo en cuenta esto de la eficiencia, de la buena orientación. Siempre digo que la arquitectura popular tenía en cuenta estos temas, ¿no? De la eficiencia energética, pero porque no tenían otro remedio, ¿no? Utilizaban lo que tenían de mano, los materiales que había en la zona, se calentaban con el sol o con las cuadras de los animales, o sea, buscaban sus propias estrategias. En la última mitad de siglo, del siglo pasado, pues al haber más medios se olvidó un poco el tema de la arquitectura popular y de cómo funcionaba y se hicieron barbaridades. Ahora se vuelve a poner un poco en valor todo este tema de la sostenibilidad, un poco por la situación del planeta, un poco por gastar menos, por consumir menos, y yo creo que es la línea en la que hay que ir, claro.
Bueno, qué cojorreto, que es de una tradición familiar vinculada al mundo de la arquitectura. Sí. Desde pequeño ya quería ser arquitecto.
No quería ser arquitecto porque no sabía ni lo que era, pero bueno, siempre me gustaba hacer cosas con Lego y cabañas y cosas de esas en las fincas y tal. Sí, siempre me gustó ese tema y el dibujo también me gustó. Entonces, bueno, pues cuando tocó aposté por eso y la verdad que sí que acerté, ¿no?
Y funda el estudio de arquitectura en el año 1999.
Sí, sí, sí.
Más de 20 años.
Sí, sí. Acabé la carrera en 97. Estuve trabajando en un estudio de Orense, luego en la oficina del Peri, y luego ya monté mi propio estudio, sí. Desde entonces trabajo solo, bueno, con colaboradores.
¿Y cómo ha sido la evolución en estos más de 20 años en la arquitectura?
¿Me pregunta sobre la evolución de la arquitectura en general o sobre mi trabajo?
Primero sobre la arquitectura en general y después sobre el trabajo de Kiko Jorreto. Sobre la arquitectura en general, ¿ha cambiado mucho? Porque usted conoce perfectamente por tradición familiar lo que es la arquitectura de hace muchas décadas, ¿no? ¿Ha cambiado mucho el mundo de la arquitectura en todas estas décadas?
Bueno, ha cambiado algo porque yo creo que hace, bueno, sobre el año 2000 había un poco esta arquitectura de imagen, de show business, ¿no? Un poco de grandes museos, todo grandes obras, la Ciudad de la Cultura, el Guggenheim, o sea, cosas muy impactantes. Y esta última década, quizás, incluso a nivel internacional, se ha centrado más la arquitectura en cosas más cercanas, más mundanas, ¿no? En resolver los problemas que hay, en la rehabilitación, en arreglar y mejorar las ciudades, ¿no? Un poquito más en una escala más pequeña y más humana, ¿no?
¿En qué proyectos está ahora mismo Kiko Jorreto?
Pues ahora mismo estamos haciendo varias viviendas, algunas nuevas, otras rehabilitaciones, y en construcción pues también tengo varias, un edificio, y algunas viviendas más, sí. Básicamente casi todo es rehabilitación o vivienda unifamiliar.
Bueno, hay un trabajo importante que se está haciendo desde el Colegio de Arquitectos de Galicia, ¿no? Uh-huh. Dentro del punto de vista del contexto nacional, uh-huh. ¿Qué valoración haría de la arquitectura en Galicia?
Pues yo creo que la arquitectura en Galicia está a muy alto nivel. De hecho, hay algún tipo de concursos como el Premio Honor y que engloba toda la península, incluso Portugal, y hay obras gallegas que ganan continuamente, ¿no? O algunos años, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está a un nivel muy alto. La verdad que bien, mucho mejor que en otras zonas, yo diría.
¿Y el futuro? ¿Cómo se vislumbra?
El futuro, bueno, pues el futuro dependerá más de los políticos que de los arquitectos, ¿no? Al final el dinero es el que mueve todo, un poco todo el sistema, y esperemos que lo lógico es que la arquitectura tienda a humanizar más las ciudades, a recuperar los pueblos que merezcan la pena, a mejorar las condiciones de vida de las viviendas en general y de las personas, ¿no?
Siempre sueña, ya hay obras muy reconocidas suyas, ¿no? Valoradas, ahí está, premiadas, como es el caso de esta vivienda en Celanova. ¿Uno siempre sueña con hacer su mejor obra en el futuro o considera que ya tiene obras que le llenan de satisfacción y que en esas está ya lo mejor de su huella dentro de la arquitectura?
Hombre, espero que seguir evolucionando, ¿no? Y siempre tienes metas más amplias de las que has conseguido. Si no sería ya como el final de la carrera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un proceso y poco a poco pues hay que ir mejorando en lo que se pueda, ¿no?
Pues es Kiko Jorreto y es un arquitecto que recibió varios premios, el último hace tan solo unas semanas, de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el premio por su vivienda en Celanova, y que nos ha contado pues todo el trabajo que está desarrollando y esa formación primero y desarrollo en la arquitectura desde ese estudio de arquitectura que tiene en 1999 con su evolución durante más de 20 años. Kiko Jorreto, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
La 1:44, una pausa y continuamos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha que a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y este que dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí, sí. Tocaban,
pues imaginarse, 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Talleres Nuwa en Avenida Santiago 56.
Maquinaria Rodel, jardinería Angustei.
Todos y persianas Alagoa en Xinzo de Limia.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Estación de servicio V21.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou en Curros Enrique 9.
Autoeléctrico Taller en buenas manos.
Pulpería Brasería Feira.
Autos JM Nuntes.
Vive el otoño con tu radio.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La 1:47, el Foro Liceo, que está formado por 16 colectivos profesionales de Ourense, insta a la Xunta de Galicia que arbitre los mecanismos que garanticen que la Facultad de Enfermería se implante de modo absolutamente descentralizado para que su sede ourensana pueda desarrollarse en la dinámica razonablemente autónoma de la que disfrutan todos los centros de la Universidad de Vigo. El Foro Liceo señala que la Universidad de Vigo está planteando integrar las escuelas de enfermería de Vigo y Ourense, titularidad de la Consejería de Sanidad, y la de Pontevedra, que es titularidad de la Diputación de Pontevedra, en una facultad única descentralizada con sedes en los tres campos. Y de modo paralelo existen reivindicaciones sobre cuál debería ser la sede central de dicha facultad. En ese sentido, recuerdan que el Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur está centralizado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y, transcurridos 15 años, el volumen de investigación biomédica en Ourense disminuyó con respecto a los niveles de antes del 2008, cuando se creó, por lo que muestran su preocupación porque esta situación se reproduzca en el caso de los estudios de enfermería. Por tanto, ahí está la petición del Foro Liceo, que desarrolla distintos trabajos para buscar una mejoría en el ámbito de la provincia de Ourense. Y curioso lo que ha vivido la policía local de Ourense el sábado por la noche. Vieron a un joven de 27 años que estaba desorientado, en estado de embriaguez. El hombre caminaba por el medio de del acceso centro. Los agentes lo apartaron del peligro y, tras identificarlo, comprobaron que constaba una solicitud de investigación de domicilio y de paradero por tratarse de una persona desaparecida. Finalmente, fue trasladado al Fogardo transeúnte. Estaba desaparecido este joven de 27 años, al que vieron, nada más y nada menos, por la noche, en medio del acceso centro. Y la Diputación promueve involucrar a los escolares de la provincia en la lucha contra la violencia de género a través del primer concurso provincial en colaboración con los balnearios. Bajo el lema "Esto también es violencia de género y yo no me callo", se establecen tres categorías: dibujo, fotografía o viñeta, microrrelato, redacción escrita o podcast, y vídeo corto para redes sociales. Los trabajos tienen la fecha de entrega 16 de noviembre y los premios serán diferentes bonos termales. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía pasó por los micrófonos de la cadena COPE este mediodía asegurando que los bomberos traspasaron las líneas rojas en su manifestación ante el edificio de la Diputación Provincial de Orense.
Y una vez que se fijó la valla de seguridad a unos 5 o 6 metros de la puerta de entrada de la Diputación, se le indicó que esa era la línea roja, que no debían traspasar en ningún momento, y los manifestantes empujaron esta valla hasta 2-3 metros de la puerta de acceso de la Diputación, no quedando más alternativa a los policías que actuar y que repeler pues un poco el comportamiento de los manifestantes. Hay dos agentes policiales heridos.
Es que la tensión llegó a esa carga policial en el que resultaron heridos un bombero y, como decía el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, dos policías. Roberto González ha condenado la actitud, dijo, violenta y premeditada de los bomberos comarcales.
Su actuación estaba organizada y premeditada. Los artilugios que portaban pues hacen indicar que ya venían con la intención de causar daños materiales y en este caso pues también causaron daños personales. La cortina de humo que crean justo en el momento previo al lanzamiento de los globos de pintura y los huevos contra la fachada de la Diputación, al final lo que hace es dificultar la identificación de las personas que lanzan los objetos. Además, en una intervención compleja, porque los propios bomberos estaban uniformados con sus trajes y con los cascos, lo cual pues aún dificulta más.
Claro, pero dice que utilizaron extintores, bengalas, pero atención, utilizaron un artilugio casero a modo de lanzallamas que pudo haber ocasionado graves daños a los agentes.
Han empleado un artilugio casero, más peligroso incluso que un lanzallamas, porque el lanzallamas podrías controlar la intensidad de la llamarada. En este caso, utilizando oxígeno con un aerosol y con la llama de un mechero, pues han ocasionado una llamarada que ha superado incluso los 3 metros, pudiendo ocasionar graves daños personales a los agentes y al resto de manifestantes.
La Diputación de Orense, junto a las diputaciones provinciales de Pontevedra, Coruña y Lugo, en un comunicado han condenado, junto también a la Xunta de Galicia, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, han condenado en un comunicado lo ocurrido hace 24 horas ante las puertas de la Diputación de Orense. Han priorizado el diálogo con los bomberos, pero condenando profundamente este modo de reivindicar, como decía el presidente de la Diputación de Orense, Luis Menor.
Primeiro, condenar esta forma de reivindicar non me gusta, e así yo dixen a eles, porque eu creo que reivindicar está moi ben, pero a forza non se pode perder a razón, non se pode perder con este tipo de actuacións. Eu condenos porque non me parecen estes ataques o mobiliario público e a entidade de aquí, pois evidentemente non me parecen os correctos, xa que nos podemos entender de outro xeito.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Siguen las lluvias en Ourense, van a continuar en las próximas horas. Según la previsión de Meteo Galicia, los termómetros hoy alcanzarán máximas de 15 grados en Verín, 17 en Obarco, 18 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La calle Corredores, en el barrio de Acarballeira, en la ciudad de Orense, estará cerrada al tráfico rodado durante el día de hoy debido a la ejecución de obras de asfaltado en las inmediaciones de la calle Nicomedes Pastor Díaz.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Democracia Orensana concurrirá con su propia marca a las próximas elecciones autonómicas. Finalmente, Jácome decidió que Democracia Orensana se presente con su propia marca y no bajo una plataforma provincial cuya alternativa llegó a sopesar tras el anuncio de que concurrirá a los comicios autonómicos. En la candidatura incluirá independientes de distintos puntos de la provincia. La policía local de Orense asistió el sábado por la noche a un hombre de 27 años que se encontraba desorientado y en estado de embriaguez. Caminaba por el medio de la acceso centro. Los agentes lo apartaron del peligro y tras identificarlo comprobaron que constaba una solicitud de investigación de domicilio y de paradero por tratarse de una persona desaparecida. Finalmente lo trasladaron al Fogar do Transeunte. 80 personas reciben atención en Ourense por daño cerebral tras ser víctimas de un ictus, un tumor o un accidente de tráfico. Uno de los miembros de la asociación Pablo nos contaba en la cadena COPE que la vida cambia para esas personas y sus familias en menos de 24 horas.
Hay hijos que pasan a ser cuidadores, hay padres y madres que a lo mejor tienen que dejar de trabajar para cuidar a esa persona dependiente. Y sobre todo es repentino, como es una, no es como el envejecimiento, digamos, o como una enfermedad que avanza poco a poco y que más o menos lo vas viendo venir y tienes tiempo de prevenir o de elaborar las condiciones para esa situación, sino que esto aparece de forma repentina y realmente es muy difícil adaptar la vida de esta nueva situación.
Este jueves es el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido y la asociación desarrollará actos para dar visibilidad al colectivo, además del domingo organizar una andaina para conmemorar el Día Mundial del Ictus. En una entrevista en la cadena COPE, Pablo explicaba que todos los afectados deben pasar un duelo desde el momento en que les cambia la vida.
Porque efectivamente tiene que procesar y pasar un duelo por una situación completamente nueva, se tiene que autorreconocer a sí mismo y procesar esta nueva situación. Y la atención psicológica a la familia es fundamental, porque tú piensas que la persona que ha tenido la lesión, tu ser querido, pues de repente se comporta de una forma diferente, de repente es dependiente, no puede trabajar, está deprimido. Realmente tienes que procesar un duelo también como familiar enorme.
3 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Grupo Provincial Socialista requiere la adopción de ayudas directas al sector de la castaña del Oriente Orensano para hacer frente a las pérdidas. La moción presentada en el próximo pleno por el Partido Socialista contempla la activación de líneas de subvención para la aplicación de medidas fitosanitarias para paliar los efectos de patologías, plagas u otras situaciones, y consideran preciso que se adopten las medidas oportunas para mantener las condiciones de relevancia del producto de la castaña. El Foro Liceo, que aglutina 16 colectivos profesionales de Ourense, insta a la Xunta de Galicia que arbitre los mecanismos que garanticen que la Facultad de Enfermería se implante de modo absolutamente descentralizado para que su sede orensana pueda desarrollarse en la dinámica razonablemente autónoma de la que disfrutan todos los centros de la Universidad de Vigo. El Foro Liceo señala que la Universidad de Vigo está planteando integrar las escuelas de enfermería de Vigo y Ourense, titularidad de la Consejería de Sanidad, y la de Pontevedra, titularidad de la Diputación de Pontevedra, en una facultad única descentralizada con sedes en los 3 campus. Y de modo paralelo, existen reivindicaciones sobre cuál debería ser la sede central de dicha facultad. En ese sentido, recuerdan que el Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur está centralizado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y, transcurridos 15 años, el volumen de investigación biomédica disminuyó con respecto a los niveles de antes del 2008, por lo que muestran su preocupación porque esta situación se reproduzca en el caso de los estudios de enfermería. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla de las actividades organizadas por la Concejalía de Cultura de Obarco con motivo del Samaín. Las actividades tendrán lugar en la Biblioteca Florencio Delgado Gurriarán la noche del 31 de octubre. Están dirigidas a niños de 9 a 12 años. Las plazas están limitadas a 25 niños. Deben inscribirse previamente en un formulario. Las inscripciones gratuitas deberán realizarse en la biblioteca en el horario habitual de apertura y las plazas se cubrirán por riguroso orden de entrega. Durante esa noche habrá juegos, talleres e historias de miedo. Y la Diputación promueve involucrar a los escolares de la provincia en la lucha contra la violencia de género a través del primer concurso provincial en colaboración con los balnearios. Bajo el lema «Esto también es violencia de género y yo no me callo», se establecen tres categorías: dibujo, fotografía o viñeta, microrrelato, redacción escrita o podcast y vídeo corto para redes sociales. El plazo finaliza el 16 de noviembre y los premios serán diferentes bonos termales. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.